Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Macio Sari, segunda temporada.
Esto pasa en Morelos. La entidad superior de auditoría y fiscalización vive la peor crisis desde su creación. Desvíos, corrupción, incapacidad. El presupuesto no gusta a todos, pero es austero y responsable, dice la gobernadora Margarita González Arabia. Confirma la mandataria que los potros de hierro del Atlante saldrán de Morelos e irán a la Liga MX. Además, los retazos noticiosos, es lunes de una extraña enemiga y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos, México. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Macio Sare, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el lunes 24 de noviembre de 2025. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le recordamos que usted puede suscribirse, darle seguir a este podcast, darle me gusta en cualquiera de las plataformas donde usted escuche podcast. Ahí mismo active la campana de notificaciones para que sepa cuando hay un nuevo episodio. Y ya para terminar, regálenos 5 estrellas y un comentario. Muchas gracias. Comenzamos. La primera historia de hoy. La semana pasada le informamos que el Congreso del Estado está realizando cambios en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, conocida por sus siglas como la ESAF. Este organismo dependiente del legislativo tiene como objetivo revisar cómo se utilizan los recursos públicos en Morelos. La ESAF realiza revisiones a la cuenta pública de todos los organismos y entidades del Estado, desde la UAM, pasando por los 36 municipios, los 3 poderes, etcétera. Es quien revisa y de alguna manera vigila cómo se maneja el dinero público. El problema acá es quién revisa y vigila a los revisores. Es decir, quién revisa cómo se gastan el dinero los del ESAF. Bueno, pues parece que el único que puede es el periodismo. En una investigación realizada por varios medios de comunicación, se advierte que la exdirectora de Administración y Finanzas del ESAF, Giovanna González Cerezo, fue denunciada por haber utilizado recursos públicos para su aprovechamiento personal. También se ha denunciado que se gastó más de 1,600,000 pesos en el pago de aviadores. Giovanna González habría gastado 23,500 pesos mensuales en comidas personales. Hace 2 semanas, el diario El Universal también denunció en un reportaje que el propio titular del ESAF, Blas Cuevas, omitió informar actividades empresariales previas a ocupar el cargo de auditor. El funcionario había tenido participación en al menos 19 empresas. Aquí lo importante sería que los diputados no solo promuevan cambios, sino que también busquen la justicia para quienes son responsables de estos desvíos. La segunda historia de hoy. La gobernadora Margarita González Arabia defendió el paquete económico 2026 enviado al Congreso de Morelos porque dijo fue elaborado con responsabilidad e intención de garantizar recursos suficientes para atender las necesidades del Estado. No hay que olvidar que el presupuesto fue aprobado el pasado jueves en la noche. Habló principalmente del ajuste del impuesto sobre la nómina, que al final fue aprobado y pasó de 2.5 a 3% para el 2026. La mandataria subrayó que el incremento responde a un acuerdo con el sector empresarial de avanzar de manera gradual y paulatina hacia un esquema más equitativo y competitivo, porque en el resto del país las tasas oscilan entre 3 y 4%.
El día de ayer tuvimos el presupuesto aprobado por el Congreso. Le di las gracias y se las vuelvo a dar a todos los diputados y diputadas porque fue por unanimidad. Este asunto no es menor, porque cuando todos los diputados apoyan un presupuesto, este tiene mucho más fuerza, tiene mucho más respaldo para todas las acciones que vamos a realizar. Es un presupuesto bastante austero, porque se trata de aumentar en la parte de lo que es la, digamos, la burocracia en general, en una parte mínima necesaria. Y más bien, pues estamos desarrollando el presupuesto para los programas sociales y de infraestructura, infraestructura económica y social. Sé que pues no, a veces no le puede dar gusto a todos, pero sabemos que se están usando de manera muy honesta y responsable en el manejo de los recursos, y eso también está dando confianza para que podamos generar las condiciones de desarrollo, y sobre todo porque el tiempo se va rápido, tenemos 5 años por delante, si nos quiere.
De esta manera, la gobernadora encaró el rechazo expresado por representantes de al menos 14 cámaras empresariales, cuyos dirigentes manifestaron su desacuerdo con el impuesto llamado cedular. La tercera historia de hoy: luego de los rumores de que los potros de hierro del Atlante saldrían de Morelos, la gobernadora Margarita González Arabia confirmó este viernes que el club de fútbol saldría de Morelos y regresaría a la Liga MX para ocupar la plaza del Mazatlán. En el torneo Clausura 2014, hace más de 10 años, fue el último en el que participó el Atlante en la Liga MX, cuando perdieron la categoría contra el Atlas, que al final se mantuvo en esa división. Además de ello, al Atlante le pesa el hecho de que lleva desde 2007 sin ganar un campeonato nacional. En aquel entonces habría ganado de local en Cancún frente a los Pumas de la Universidad. En más información, el Congreso del Estado aprobó las 36 leyes de ingresos de los municipios de Morelos, lo que fue celebrado por las y los presidentes municipales. El municipio que más recursos recibirá en 2026 es Cuernavaca, con casi 2.700 millones de pesos, seguido de Cuautla con más de 850, Jutepec con 790, Yautepec con 661 millones, Temisco con 637, entre otros. En tanto, los que menos recibirán son Tlalnepantla, con poco más de 74 millones de pesos, Tetecala con 82, Mazatepec y Zacualpan con casi 92 millones de pesos cada uno. La Secretaría de Seguridad Pública retiró de febrero de este año a principios de noviembre 171 cámaras de videovigilancia denominadas parásitas, es decir, utilizadas por grupos desconocidos, presuntamente del crimen organizado, que utilizaban para vigilar calles, viviendas, vías donde se cometerían delitos. Con la aprobación de la Ley de Ingresos de Cuernavaca como parte del Congreso del Estado por un monto de 2.300 millones de pesos para el 2026, es factible alcanzar las metas en obras y servicios públicos, así lo informó el alcalde capitalino José Luis Uriostegui Salgado. En entrevista, el edil dijo que el proyecto de Ley de Ingresos que fue aprobado este jueves por los diputados tiene modificaciones mínimas, pero con las participaciones federales y estatales se alcanzarán las metas. Este martes 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se llevará a cabo una marcha en Cuernavaca para exigir justicia contra las víctimas de feminicidio y sus familias, y para demandar medidas para erradicarlos. La marcha comenzará a las 10 de la mañana a un costado de la ayudantía de Tlaltenango, donde primero se inaugurará un mural con los rostros de víctimas de feminicidio. Desde ahí marcharán hasta el Zócalo capitalino. Y ahora vamos con una extraña enemiga.
Cada 25 de noviembre se reactiva un ejercicio de memoria y denuncia frente a las violencias que atraviesan la vida de las mujeres. Sin embargo, cada año esta conmemoración se desarrolla en un contexto cada vez más paradójico. A pesar de los avances legislativos, la violencia contra las mujeres no disminuye. Sí, hemos ganado derechos, pero no hemos ganado vidas. Esta contradicción también plantea interrogantes sobre nuestras categorías analíticas y su operacionalización jurídica. Por mucho, uno de los conceptos más relevantes de las últimas décadas en torno a las violencias contra las mujeres ha sido el de feminicidio. Este concepto, acuñado por la antropóloga y feminista Marcela Lagarde, no describe únicamente el asesinato de mujeres por razones de género, sino que también señala la responsabilidad del Estado en este fenómeno al no ofrecer las garantías mínimas a nivel social, institucional y cultural para frenar la reproducción y normalización de la violencia. Frente a este concepto tan útil y de largo alcance, hoy día se observa cada vez un fenómeno discursivo que intenta designar como intento de feminicidio cualquier agresión cometida contra una mujer, incluso si no es grave y aun cuando dicha agresión no cumpla los elementos que permitan tipificarla como tal. Este uso generalizado corre el riesgo de vaciar de contenido una categoría que tomó años construir y ha tomado otros tantos incorporar a nuestros marcos jurídicos y sociales para explicar la realidad. Y se entiende, la violencia, lejos de disminuir, incrementa y se recrudece. Al respecto, la antropóloga Rita Segato considera algo esperado que la violencia se intensifique como reacción frente a la avanzada de derechos. Sin embargo, la teoría política es clara al respecto. Si todo es feminicidio, nada lo es. Reconocer la intensidad de la violencia no debiera empujarnos a abandonar su complejidad. Cuando la violencia contra las mujeres se reduce a que siempre existe una intención feminicida, corremos el riesgo de privilegiar la respuesta espectacular y mediática por encima del análisis profundo de las causas estructurales. Banalizar conceptos tan fundamentales como el de feminicidio tiene consecuencias tanto epistémicas como prácticas. Si nombramos como feminicidio o tentativa cualquier agresión, reducimos la posibilidad de señalar la responsabilidad del Estado y se debilita la atención y recursos destinados a los casos que efectivamente responden a este tipo de delito. No se trata de negar la gravedad de la violencia feminicida. Al contrario, reconocer su especificidad y proteger su rigor conceptual es una forma de honrar las luchas que han hecho posible reconocer al feminicidio como un delito. El reto consiste en sostener un uso adecuado en el océano de las violencias que ciertamente aquejan cada día a las mujeres.
Gracias a la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo por su participación tan importante de cada semana. Y ahora lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, el presupuesto ha sido aprobado y se convertirá en uno de los más grandes que ha tenido la entidad. Lo malo, persiste la resistencia de algunos para no pagar impuestos. Lo feo, cámaras de vigilancia del crimen. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos. Le deseamos lo mejor este lunes 24 de noviembre de 2025. Si quiere ponerse en contacto conmigo, ahí están mis redes sociales. Le esperamos mañana en este mismo espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente lunes y toda la semana. Adiós.
Síguenos en nuestras redes sociales. Jaime Luis Brito, Facebook, TikTok, Instagram. Patrio 74, Twitter. Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. La sección Una extraña enemiga está a cargo de la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo. Las otras secciones son participantes varios. Síganos en nuestras redes sociales, Macio Sare Agencia en Facebook y Macio Sare More en Twitter. Macio Sare Historias forma parte del proyecto informativo maciosare.org.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.